de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola paseantes, espero que vengáis con ganas porque hoy nos toca dar un paseo intenso. Y es que, si tal y como hemos visto en esta sección que dedicamos a la IA, las aplicaciones de esta tecnología son muchas en diferentes industrias, cuando hablamos de marketing y publicidad, la cosa explota. Y si no me creéis, aquí va un dato. Según el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, el uso de la IA generativa ayudó a aumentar la eficacia de las campañas en un 30%. Se puede convertir en esa varita mágica que nos permita crear nuevas experiencias para nuestros clientes objetivo que impacten de verdad, o personalizar como nunca antes contenidos, correos, o analizar la información de campañas mientras estas van variando en tiempo real. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y quiero presentaros al compañero que tengo en esta sección especial de la IA. Él es Rafa Llanes, CEO de Skyview, responsable de ML6 España y además es coordinador académico del curso de Inteligencia Artificial Generativa que acabamos de lanzar en The Valley. Hola.
Junto con Microsoft.
Junto con Microsoft, que no se nos puede olvidar.
Que es nuestro partner estrella. ¿Qué tal?
Efectivamente.
Encantado de estar aquí, Isabel, como siempre. Y encantado de recibir a un invitado estrella que tenemos hoy aquí con nosotros.
Tenemos un súper experto del mundo del marketing. ¿Lo dices tú?
Fernando Cano. Y él es responsable del Innovation Hub, que ellos llaman Passion Hub, que
me encanta. Me encanta ese nombre.
De Abbas Media Group. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Sí, sí, teníamos muchas ganas de hablar contigo porque eres muy top en el mundo del marketing y tenemos muchas preguntas, porque es verdad que la inteligencia artificial para el marketing es realmente esa panacea, o sea, está transformando tanto la manera de trabajar que tenéis vosotros en Abbas.
Vamos a partir de la base de que no soy yo, o sea, que está contestando un Chrome mío de inteligencia artificial, con lo cual es una realidad que esté aquí, pero bueno, vamos, fuera de bromas. Sí, o sea, de hecho, un informe que publicó McKinsey el año pasado, lo que dice es que la inteligencia artificial en un 75% ahora en la generativa va a impactar en una serie de áreas: operaciones con clientes, marketing, desarrollo de software y más de. Las dos primeras nos impactan directamente y vamos a ser los primeros que vamos a ver cómo surfeamos esta ola que va a suponer la inteligencia artificial generativa en el mundo del marketing y las campañas publicitarias.
Pero antes de entrar en casos de uso y en el impacto real, ¿cuáles han sido tradicionalmente, antes de la llegada de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, los puntos de dolor que se vivía en el mundo del marketing? Tú como, porque además vuestro grupo, entiendo, según nos contabas, hacéis de todo, desde creatividades, campañas de medios. ¿Cuáles eran los puntos de dolor que vivíais?
Depende de las áreas, ¿no? O sea, vale. si nos vamos a las áreas de gestión de medios, o sea, la automatización de ese entendimiento que hay de los medios es una de las de los puntos de dolor que se van a resolver con la inteligencia artificial generativa. La lectura de toda esa data generada a través de las campañas de medios es algo que vamos a poder eficientar muchísimo a través de las herramientas de IA generativa. Ahora con la aparición desde noviembre de Copilot nos va a ayudar muchísimo a la lectura de esos macro Excel que nos daban miles de datos que nos marcaban tendencias y que era un uso del tiempo de escaso valor para los perfiles humanos de Abbas y que ahora a través de la IA generativa nos va a permitir que las capacidades de esas personas se dediquen a lo que realmente le dan valor a la compañía. En el entorno creativo exactamente lo mismo, o sea, todo lo que es la generación de arte y de creatividad alrededor de la IA generativa. No quiero decir con esto que vaya a sustituir a los creativos, o sea, yo no tengo nada claro toda esa percepción que hay de que los creativos o los escritores o los abogados vayan a desaparecer, ni mucho menos, pero sí para ese primer paso de hoja en blanco, toda esa también captura de información previa a la hora de generar una creatividad, una campaña publicitaria, podemos hacerlo con inteligencia artificial generativa. Entonces, nos va a ayudar muchísimo en esos primeros procesos, en esos primeros pasos de la generación de campañas, a la hora de eso, acumular información, dar esos primeros bocetos, esos primeros mockups que antes nos llevaban muchísimo tiempo a la hora de hacerlos y que ahora, a través de estas nuevas herramientas de generativa, se va a automatizar y vamos a trabajar muy rápido con ellos.
La verdad es que nosotros, cuando sale el tema del miedo a que la inteligencia artificial coma muchos puestos de trabajo, nosotros, los expertos de la inteligencia artificial, siempre llegamos a la misma conclusión, y yo no sé si en el caso del marketing es la misma o no, que es no tengas miedo a que una inteligencia artificial quite tu trabajo, sino ten miedo a que una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial te lo vaya a quitar. Es decir, que puedes hacer perfectamente un reskilling, porque seguimos necesitando gente que conozca del negocio, pero que además tenga otras habilidades. Y la habilidad de por ejemplo, interactuar con un copilot, un asistente, de forma fluida para aumentar tu productividad, va a ser una habilidad más necesaria en cualquier trabajo. Es lo que nosotros solemos decir. No sé si en el marketing es el mismo enfoque.
Absolutamente. Es la misma frase que le repetimos esta mañana. Estaba en un workshop que estamos haciendo inteligencia artificial a un cliente, y claro, al principio se ven impactados porque esto no sustituye directamente, porque estaban viendo cosas. Había una persona que era encargada del CRM de esta compañía, que cuando empezamos a enseñar una serie de herramientas empezó con una risa nerviosa de, ostras, esto me afecta directamente a mí, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí tienes toda la razón. O sea, yo lo que veo es que si tú analizas la historia de la tecnología en los últimos 100 años, ponle, los impactos tecnológicos, los llamados GPTs, que han cambiado el mundo, se han absorbido entre una y dos generaciones. El reto de la IA generativa está en la rapidez de adopción de esta tecnología.
Cada vez se acelera más.
Efectivamente.
O sea, y no es por la inteligencia artificial generativa, sino porque es exponencial. Imagínate ahora cuando venga la computación cuántica. Exacto. Es que cada tecnología que viene se apalanca en la siguiente, y luego la computación espacial, que está a la vuelta de la esquina, que va a ser la evolución del metaverso, que para nada está muerto. Uh-huh. O sea, es como que todo se apoya sobre lo anterior, y entonces adquiere una velocidad vertiginosa, que es también lo interesante de...
Bueno, tú eres mucho más experto que yo en esto, pero tú lo viviste el año pasado, como lo vivimos todos los que estamos trabajando en entornos de IA generativa. Entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre se dieron una serie de hitos de la misma importancia, de una importancia que tenían hitos que se habían producido los últimos 20 años. Y era uno detrás de otro, semanas. Entonces, hacer una presentación de inteligencia artificial generativa es un problema, porque se te desactualiza de un día para otro. O sea, es como, ayer no era así y ha habido un cambio, pero los cambios son lo suficientemente sustanciales como para que tengan una importancia de que cambia todo. O sea, cuando se lanza GPT-4, los GPTs y el store de GPT, es un cambio de paradigma total sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, claro, o sea, ese es un reto para nosotros en el IA Lab del Passion Hub, el estar a la altura de ese conocimiento constantemente.
Totalmente, pero eso es lo que hace también que sea tan, tan divertido. A mí me hace mucha gracia porque Emérito, que es uno de nuestros profesores más queridos aquí en The Valley, siempre dice al final de sus presentaciones de IA generativa, que me encanta, dice: esta presentación se autodestruye ahora mismo. Total, como el inspector Gache dice, porque luego vas a pasar 6 meses y como esto cambia de semana a semana, vas a decir, pero qué cosas tan básicas nos decía Emérito en su presentación. Entonces la gracia está en vivirlo todas las semanas, y si pones noticias de la inteligencia artificial, que sean frescas.
Totalmente, absolutamente de acuerdo. O sea, fíjate que nosotros en el Passion Hub hemos trabajado con entornos de Metaverse y Web3 en los últimos años, desde que apareció. Y claro, o sea, tú estabas hablando de Metaverse y Web3, es un tema de audiencias. Entonces, es un tema que se va a implantar y va a continuar en los próximos años. Sí. Pero esto es inmediato. Y esto, hay un cambio que es muy importante. El Metaverse y la Web3 se entendía desde los departamentos de marketing. Tiene que ver con la relación con cómo se comportan las nuevas audiencias en entornos, en los nuevos entornos de generación de comunidades, gaming, interacción, contenidos y demás. Esto no, esto impacta directamente a las cuentas de resultados de las compañías. Claro. O sea, nosotros tenemos clientes, el otro día nos decía un director de marketing, dice: recibo un mail cada 3 días del presidente de la compañía preguntándome qué herramientas de inteligencia artificial estoy aplicando para eficientar procesos y directamente ahorrar costes. Entonces, esto es, o sea, este mandatorio, digamos, no viene desde el marketing, sino que viene directamente desde los directores de las compañías.
Y esa es la principal palanca que habilita que esto realmente caiga de arriba abajo, porque para que la inteligencia artificial, bueno, cualquier tecnología, pero sobre todo esta, aterrice bien, se necesita que la gente lo utilice.
Total.
Y para eso tiene que estar alineados la gente de abajo, la de medio y la de arriba.
Entonces, absolutamente. Y esa parte de formación que decías tú, en este nuevo sí. reskilling y demás, es clave, ¿no? Y es clave que los perfiles de las compañías entiendan que esto viene a ayudarles. Mm. O sea, que nosotros tenemos una diapo que ponemos en nuestras presentaciones, que es, que la conocerás seguro, que son los profesores de matemáticas manifestándose en 1983 contra las calculadoras.
Sí.
Estamos exactamente en el mismo punto. O sea, la inteligencia artificial generativa la adoptaremos, como adoptamos la calculadora, vendrá a potenciar nuestras capacidades y trabajaremos con ella de una manera natural.
Bueno, te voy a dar un anuncio, que vosotros que venís del mundo de la publicidad. En 1983, la agencia, creo que era Saatchi & Saatchi, en prensa escrita, sacó un anuncio donde decía, describía una situación, ¿no? Que se parece mucho a los dos viejecitos viendo la obra. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Donde uno le decía al otro, mira, si no fuera por esa excavadora, 12 hombres con palas estarían haciendo ese trabajo. Y el otro respondía, ya, y si no fueran por tus 12 palas, 200 hombres con sus manos desnudas o con cucharillas de té estarían haciéndolo. Y el anunciante era IBM, porque se pensaba que el ordenador personal iba a quitar puestos de trabajo. Y hoy en día, fíjate, 1983, o sea, hoy en día, echando la vista atrás, pues ha creado tantos como ha podido
Totalmente.
Desplazar. Totalmente. O sea, si todo, no entendemos la vida sin nuestro ordenador, y probablemente en unos años no entenderemos la vida sin los asistentes, con lo cual es simplemente un cambio de mentalidad.
Es un cambio de mentalidad, total. O sea, nosotros, ya que hablas de portadas, tenemos una de Daily Mail del 2000 diciendo que Internet iba a desaparecer. O sea,
ahí tenemos que hacer intercambio,
de
material.
Sí, presentaciones, total. Que iba a desaparecer, entonces dices.
O sea, no la he visto.
Es en el 2000, ¿eh? O sea, sí. Y es Daily Mail, o sea, que no estamos hablando de. Y fíjate, a día de hoy somos incapaces de concebir nuestra existencia sin ellos. Nosotros tenemos un caso en Alemania que se hace con dos desarrolladores, que es un caso real, donde uno trabaja con herramientas de IA generativa y otro no, ¿no? Entonces les ponen un reto. Y analizan una semana después. El primer desarrollador, con casi 20 años de experiencia en desarrollo de software, sin experiencia en herramientas de IA generativa, llevaba como un 10% del proyecto hecho. El que trabajaba con herramientas de IA generativa llevaba casi un 90%. Es cierto que se había gastado un poco más en costes de implementación de esas herramientas, pero el coste-beneficio del tiempo te lo daba. Por eso animamos a todos los perfiles de nuestros clientes a no os tengáis miedo, abrazadla, la tecnología, o sea, no os importe equivocaros, es el momento ahora mismo de equivocaros con ella y aprended porque lo vais a necesitar.
Y vosotros que lo habéis abrazado de lleno, cuéntanos ejemplos, ¿cómo lo estáis haciendo?
Nosotros empezamos, para empezar, el posicionamiento del IA Lab trabaja tanto a nivel interno como a nivel externo. O sea, trabajamos en procesos internos de Avas y en procesos de las compañías. Uno de los primeros proyectos que estamos trabajando en Avas es la gestión del conocimiento. O sea, Avas, evidentemente, como la mayoría de las compañías, es una fuente de generación de PowerPoints, de conocimiento y demás. Entonces, lo primero que estamos desarrollando es un asistente conectado a inteligencia artificial que tiene todo ese conocimiento de Avas, de todos sus PowerPoints, sus PDFs, todas sus guidelines de compañía con respecto a diferentes disciplinas como puede ser el branded content, la publicidad en medios y demás, iba a tener todo ese conocimiento. Además de todos los webinars que se han dado en ese entorno que se llama Agora, vamos a extraer toda la información de esos webinars y ese asistente lo va a tener.
Ese caso es muy parecido a uno que ha hecho McKinsey hace un año, pero sí, funciona muy bien. ¿Qué tal? ¿En qué punto estáis?
Estamos
ahora
en
mismo?
El desarrollo ahora mismo, vale. del asistente, y de hecho una de las de los lo que hemos buscado con este caso es la usabilidad, ¿no? O sea, normalmente estos lo encontrabas en asistentes virtuales que están en una web y este va a estar incluido en Teams, en todo nuestro sistema de Teams, y va a ser un usuario más. Entonces yo voy a poder estar hablando con una compañera mía de algo por Teams y decir, oye, pues esto no lo tengo muy claro, ¿cómo va? Voy a preguntarle a Agora y a ver qué nos contesta. Y lo tienes de la mano y con todo ese conocimiento. Eso es una revolución desde el punto de vista de los chatbots. Nosotros trabajamos muchísimo con las interfaces conversacionales desde 2018 y claro, o sea, antes estábamos sujetos a esos árboles de diseño conversacional.
Árboles conversacionales IBM Watson.
Efectivamente, vale. Nosotros trabajamos con Dialogflow Y esto nos permite el que el usuario sea el protagonista y el conductor de la conversación sobre lo que necesita. Uh-huh. Luego, estamos trabajando en una herramienta, evidentemente, de generación de planes, de medios y de optimización de esos planes. Ese es un proyecto a medio plazo, porque es un proyecto que tiene su complicación por unificar toda la taxonomía de todos los clientes para que la inteligencia artificial pueda directamente beber en una base de datos estructurada.
¿Habéis pensado en hacer un diccionario semántico primero o os habéis metido
sí,
ahí a pelo?
Claro, primero estamos vale. En eso. O sea, todo ese proceso estamos ahora. Entonces, hasta que lleguemos a la implementación de la IA generativa, todavía queda, primero, por esa unificación del dato, toda esa parte semántica que tú acabas de comentar, es toda esa unificación de criterios, porque esto no es le meto a ChatGPT toda la información y ChatGPT hace magia, eso, que la hace. O sea, que, pero
tienes que tener los datos preparados.
Es una magia que os sirva.
Efectivamente.
Tienes que tener los datos preparados,
claro,
y normalmente.
Más allá del efecto wow.
Claro,
sí,
¿no? Normalmente las empresas necesitan un tiempo para adecuarlos porque no están a ese nivel todavía, normalmente. Pero es bueno.
Es necesario.
Es bueno porque te actualiza un poco.
Te
ordena los datos de la compañía, y si ya estás en un camino de ser una data driven company, pues te eficienta mucho más también ese proceso y conciencia a todo el mundo. Pienso que los dos mundos se complementan y, bueno, pues se puede aprender, ¿no?, de las dos cosas.
Total. Luego hay otra herramienta que estamos trabajando para clientes, que es a través de la creatividad, o sea, en la generación de adaptaciones creativas. Uno de los pain points que tenemos con nuestros clientes es la cantidad de adaptaciones por mercados.
¿Qué tipo de creatividades? ¿De audio, de vídeo, de imágenes?
Normalmente
de todo
es
tipo.
De imágenes, vídeos, o sea, ten en cuenta que lo que vemos en las plataformas, tanto de redes sociales como
claro.
las plataformas web de contenido y demás,
multimedia,
son GIF,
¿no?,
animados, multimedias. Y esta herramienta que la está desarrollando, que la ha desarrollado Momentum, que es un partner nuestro y que la ha adaptado para la idiosincrasia de Abbas, te permite una gran cantidad. O sea, ellos tienen un caso que están trabajando con una telco americana, que son capaces de generar casi 11.000 adaptaciones creativas en 3 días. O sea, uh-huh. 3 días de generación y 2 de supervisión, porque es cierto que en su proceso siempre tienes que supervisar. Todo lo que tenga nosotros, desde nuestro punto de vista, todo lo que vaya con IA generativa a día de hoy necesita primero un proceso de supervisión antes de
lo
de
necesitará
lanzar,
siempre. O sea,
efectivamente.
Sí,
o sea,
no se trata de una cosa a la otra. Yo creo que podemos sumar lo mejor de ambos
totalmente.
Mundos. Y siempre el criterio humano, bueno, cuando ya lo has visto, ¿no? Cuando estás delante claro. de ChatGPT, siempre te recomiendan, oye, da igual lo que te dé, siempre revisa, aplica tu criterio, sé crítico.
Bueno. Total. Y luego hay otra herramienta que nos gusta muchísimo, que lo está desarrollando una empresa de inteligencia artificial que se llaman Miraiku.ai, y ellos han desarrollado una herramienta que se llama Insight Pools. Es súper interesante porque es capaz de captar. Es como una evolución de las herramientas de social listening. Lo que hace es coger toda la escucha social, pero además le suma todas las reviews que podemos encontrar en fuentes como Trustpilot, Google My Business, Amazon y el resto de fuentes, o si es un cliente de viajes, pues, como decía, TripAdvisor o Reddit en un momento dado, ¿no? Entonces, con todo ese análisis, lo que estamos acostumbrados hasta ahora en estas herramientas es que nos digan qué están diciendo nuestros clientes de nosotros. Esta herramienta Insight Pools es capaz de convertir toda esa data en generación de arquetipos conductuales de los usuarios. O sea, te da el usuario con el que tú estás trabajando, te da tu cliente. Entonces, te da 3 tipos de arquetipos y te dice, pues mira, tienes 3 tipos de arquetipos. Este es el innovador, el soñador y el whatever. Y te da todo el análisis psicográfico de ese cliente con el que tú estás trabajando. Entonces te da los puntos de dolor, las expectativas, su comportamiento, es capaz de desarrollarte un avatar. El avatar, no me refiero al avatar físico, sino se llama Alejandro, tiene 25 años, sus padres son de no sé dónde, ha estudiado no sé qué, o sea, te hace todo ese buyer persona también, ese perfilado del buyer persona.
Es como un social login 2.0.
Es efectivamente, evolucionado. Entonces, claro, pasamos de esa nube de tags que decían, estas palabras son las que dicen de ti, a, no, ahora sé quién es mi consumidor, sé cómo no sé cómo se llama de nombre y apellidos, pero sé cómo se comporta, sé cuáles son sus puntos de dolor, sus niveles de conciencia e inconsciencia sobre los problemas que tienen con mi producto y de la competencia, que eso es lo más divertido también. O sea, puedes ver cómo es los arquetipos de la competencia y generar campañas de contenido adaptadas a esos puntos de dolor.
Y el 3.0 va a ser cuando, en vez de hacer segmentaciones directamente, lo tengas individual y
exacto,
totalmente perfilado. O sea, que
totalmente.
Será una maravilla, pero bueno.
Así es.
Sí, porque esa individualización que se busca siempre y personalización en el marketing, ahora se potencia, que es una pasada, ¿eh?
Totalmente, o sea, eso es una de las claves que, a las que nos lleva la IA generativa, esos niveles de personalización que hasta ahora no podíamos conseguir. Herramientas como esta te permiten generar campañas de contenido ad hoc.
Pregunta, ¿cuáles son los desafíos más importantes que os habéis encontrado a día de hoy o que os estáis encontrando?
Los desafíos más importantes para nosotros están en el cribado de las herramientas. O sea, a la velocidad a la que se está moviendo todo lo que es la IA generativa, hay herramientas que desde nuestro punto de vista deberían estar en beta y están en producción. Entonces necesitamos hacer un cribado previo con las herramientas con las que estamos trabajando para que sean lo suficientemente sólidas como para implementarlas en un cliente. Entonces, la comunidad open source va a una velocidad tan rápida la generación de todo este tipo de herramientas que te dicen, el otro día estábamos con un cliente de diseño y se habían generado herramientas alrededor de la generación de renders que eran espectaculares. Cuando las testamos bien, dijimos, hostias, está muy bien conceptualmente, pero le falta para entrar en producción. Pero ya están en producción. Entonces, para nuestro reto principal está ahí, en identificar que las herramientas son estas y sean lo suficientemente sólidas para llevarlas a un entorno de producción de un cliente.
Has hablado open source. ¿Por dónde te decantarías? ¿Por herramientas ya desarrolladas? ¿Por desarrollos a medida? ¿Por un mix? Dependiendo de...
Para mí la clave está en un mix. O sea, nosotros en muchos de los proyectos trabajamos con herramientas como Stable Diffusion en la generación de creatividades, pero luego le metemos herramientas de mejora propias al ser una herramienta open source. Lo que te permite es meter herramientas de mejora propia, que además nos trabaja también en la parte legal. O sea, cuanto más nos alejemos de esa herramienta fuente, de esa herramienta que tiene el común de todo el mundo, más nos va a asegurar que los copyrights son nuestros. Y trabajar en modelos híbridos para nosotros es lo más interesante. Hay algunos clientes que lo que te piden es ad hoc. Entonces, la creación de estas herramientas low-code y no-code con las que estamos trabajando ahora mismo nos permiten ese modelo híbrido de trabajar con herramientas ya prehechas o predefinidas con entornos mucho más.
También va a depender un poco del caso de uso y de los datos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Entiendo, porque si los datos son muy estratégicos vas a necesitar algo que se quede dentro de casa y para otras cosas, totalmente. Según te lo estaba preguntando, estaba cayendo la cuenta y digo... Bueno, pero bueno, ¿y qué consejos darías a otra gente del mundo del marketing que esté empezando ahora mismo a experimentar con la inteligencia artificial? Porque la realidad es que ahora mismo es como un campo de juego revuelto, nos decía uno de nuestros podcasters. ¿Y qué consejos les darías? O sea...
Mi primer consejo es ordenarse en la formación, o sea, primero ir a vuestro máster, evidentemente que,
muchas gracias.
Que es fantástico y tiene un
formarse.
Ahí está Fernando, gracias.
Pero sí es cierto que lo recomendamos a todo el mundo, o sea, formaros, o sea, ese es el primer paso para entenderlo, porque de hecho cuando tú trabajas con los perfiles de las compañías y les haces los workshops y ya entienden las capacidades de la IA generativa, son ellos los que te dicen, aquí es donde me ayudaría una herramienta y esto que me acabas de enseñar ayudaría en este proceso. Sin ellos, sin ese conocimiento que tienen de sus empresas y sus procesos, nosotros no valemos nada, porque no conocemos dónde están los pain points, los puntos de dolor, y ellos entienden mucho mejor esos procesos. Pero tener la formación les va a ayudar a ellos a entenderlo muchísimo mejor y a nosotros a, junto con ellos, detectar cuáles son esos MVPs que tenemos que crear conjuntamente y cómo validarlos con los equipos directamente y que ellos los impulsen dentro de las compañías, que es la clave. O sea, que esto está muy bien que venga desde el CEO para abajo, pero si desde los equipos no se impulsa hacia arriba, hacia los clientes, no va a funcionar.
Hemos hablado de cosas muy bonitas, de lo mucho que lo utilizamos y de lo que estamos aprendiendo, pero de los errores y de los fallos se aprende muchísimo también. Y me imagino que en todo este tiempo en el que vosotros, pues oye, tenéis una experiencia, es una empresa muy grande, nos podéis compartir algunas equivocaciones con las que el resto podamos también aprender.
Hay algo que nosotros recomendamos siempre y es cuidado con lo que hacemos con las herramientas de IA generativa, las que son comunes de todos, ¿no? Nos encontramos en una situación hace un tiempo, hace unos meses, que resultó, ahora nos reímos, pero resultó complicada, porque se presentaron, se lanzó un concurso a un cliente, nosotros no estábamos en ese pitch, pero fuimos muy conscientes porque el cliente nos llamó para decir, fijaros lo que nos ha pasado, ¿no? Y se presentaron dos compañías con sus pliegos de concurso, presentación y demás. Y curiosamente presentó una, esa compañía presentó su proyecto y dijeron, joder, maravilloso, esto que acabáis de presentar, que bien habéis entendido, el pliego y demás. Y se presentó a la otra compañía también y era la misma.
Ay, lo veo venir. Lo estaba sí, imaginando, ¿verdad? Sí.
Y claro, nos preguntaron a Lialab, porque no es un cliente nuestro, pero bueno, les conocemos y demás. Nos preguntaban a Lialab diciendo, oye, ¿ha habido espionaje industrial? Algo
le han preguntado al
no,
mismo.
Mucho más sentido. Le han preguntado al mismo.
Exacto.
Le han cogido sus pliegos, lo han metido en ChatGPT y le sacó el mismo output. Entonces, hay que tener en cuenta que si el input es el mismo, aunque el output lo varíes, vas a tener que trabajarlo. Por eso la supervisión humana es clave en todo esto. Cuanto mejor sea el input y de más calidad y más trabajo humano tenga ese input, esa entrada que le des a estas herramientas, de mucho más calidad va a ser el output. Esto no, ya os digo, o sea, en entornos de usuario está muy bien, en entornos empresariales, tú lo conoces perfectamente, Rafa, es clave, ¿no? O sea, ese trabajo previo humano a la hora de... Luego la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, pero requiere de una parte nuestra de creación de ese entorno.
Pues vamos a ver un input bien, ¿no? Bien hecho,
nos
con el caso.
Huevo, vamos
nos
a,
has puesto, nos ha servido ahí, claro. Pues vamos con el reto. Okay. Vamos a ver qué input tendríamos nosotros que introducir, que darle a esa inteligencia artificial generativa para que nos dé lo que nosotros necesitamos.
Y el caso de esta semana es desarrollo de planes de marketing eficientes. Vamos a ello. ¿Cuál es la operativa actual sin la inteligencia artificial, por supuesto?
La operativa actual es que el personal de marketing se enfrenta al desafío de generar estos planes de una manera muchísimo más eficiente. Están bajo estrictas limitaciones creativas y nos enfrenta a una situación de consumo de tiempo en la acumulación de datos y de información para empezar a generar ese plan de marketing, ¿no? Entonces, esa es la operativa a la que nos enfrentamos actualmente en los departamentos de marketing y que, genera problemas y oportunidades que vienen ahí.
Vale, porque es un problema, aunque ya lo has anticipado, por tiempo, ¿no?
Sí, decías. Por tiempo, efectivamente.
Vale. ¿Y cuál es la solución?
Bueno, pues la solución es... pasa por la implementación de software de automatización de marketing, herramientas analíticas, herramientas como las que hemos hablado antes de toma de decisiones en el entorno del marketing y, bueno, pues herramientas que nos permitan hacer una segmentación de los targets, del mercado, de los procesos también que nos llevan a la implementación de esas campañas y la creación de contenidos. Es otra de las soluciones que nos brinda, que se nos puede brindar ahora mismo a través de herramientas de automatización, ¿no? Esas herramientas de generación de contenido automático que son una solución a los procesos que hemos visto anteriormente.
Perfecto. ¿Qué beneficios podemos destacar con estas herramientas?
Tiempo y costes,
vale.
Básicamente.
Clarísimo. Sí. Ya está. Me parece perfecto. Ahorro de tiempo y de dinero.
Más dos claro cosas que... muy preciadas en una empresa.
Estamos hablando de lo que buscan los CEOs y esto es lo que
esto
buscan.
Esto es,
ahorro costes y ahorro tiempos de personal. Y sobre todo, el beneficio que tiene pasa porque si tú tienes una hora hombre de un perfil y esa hora hombre vale, imaginaos, 100 euros, de lo que se trata es que dedicamos el mayor tiempo de esa persona que vale 100 euros a procesos que lo valen realmente. Quitemos las capas de bajo valor y eso lo automatizamos a través de la IA generativa y la capacidad humana, que es lo que realmente tiene valor, tenga el mayor tiempo posible dedicado al reto.
Fenomenal, sí. Convertir unidades de coste en unidades de beneficio. Tiempo desperdiciado en tareas que no aportan valor a cosas que sí están vinculadas con el negocio.
En este caso,
la publicidad.
Exacto.
¿Y cómo funciona? Entiendo que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, modelos de LLM.
Exactamente. Lo que mejor funcionan son lo que acabas de decir, los modelos de LLM, como pueden ser el de OpenAI ChatGPT o puede ser el de Google, Gemini y demás. Son los que mejor funcionan porque si tú haces una buena estructuración del dato y lo entrenas, ese dato, y lo trabajas ese dato perfectamente, estos LLMs entrenados, o sea, a través de o GPTs que trabajas en el store o en tu propia lógica dentro de tus servidores con la lógica de herramientas como OpenAI, te va a permitir unos mejores resultados en el output de lo que tenías hasta ahora, o sea, es que, y sobre todo muchísimo más rápido.
Perfecto. Y por último, cerramos el podcast de hoy con ese prompt maravilloso que podréis, los que estáis escuchando, meter dentro de cualquier modelo conversacional para probarlo. Y en este caso, de plan de marketing, va a ser el siguiente.
Vale, pues lo que podríamos hacer es, para empezar a identificarnos, identificar quién es el que va a decirlo, que sería... Eres un director de marketing especializado en la generación de planes de medios o de estrategias de marketing. O sea, identifica quién es e identifica la audiencia a la que te vas a dirigir, ¿no? Si va a ser al comité ejecutivo o a quién va a ser. Y a partir de ahí, lo que puedes decir es: estoy desarrollando una estrategia de marketing de contenidos para mi empresa. Necesito entender cómo crear el contenido que atraiga y retenga a los clientes. O sea, puedes definir también el tipo de compañía, el producto o servicio de referencia. Y ahora, por favor, proporciona un ejemplo de cómo se podría estructurar un plan de marketing de contenidos que incluya investigación de audiencia, creación de una línea editorial de identificación de temas relevantes, creación de un calendario de contenidos, producción y publicación de contenidos, medición del impacto del contenido en la participación y en la conversión del cliente. Además, puedes pedirle también que te genere piezas de contenido adaptadas a los entornos a los que vas a hacer publicación de tus contenidos, ¿no? Además, proporciona una explicación detallada de cada parte del plan para asegurar que entiendo completamente tu propósito y cómo funciona. Pregúntame si es necesario, si tienes alguna duda sobre este proceso, y puedes incluir incluso prompts que están publicando DeepMind, que eficientan muchísimo el accuracy, como puede ser hazlo paso a paso y incluso el de tómate un respiro, que es fantástico, que tiene casi un 80%.
Oh, eso me encanta.
Para darme es fantástico.
No tengas prisa.
No tengas prisa a la hora de...
Tómatelo
con calma.
Piénsatelo bien. Easy,
y a partir de ahí, dámelo bien. O sea, no, intenta alucinar lo menos posible. No,
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Fernando,
gracias
por tu compañía. Ha sido un momento muy agradable el que hemos pasado contigo hoy.
Sí, ha sido una conversación estupenda y muy breve porque nos quedaríamos.
Hemos tocado de todo. Hemos, es que no hemos dejado ningún palillo sin tocar, yo creo.
Porque queríamos hablar de muchas cosas y seguiríamos hablando de muchísimos
Seguro.
Más temas.
Sí, estaba para mucho
porque
rato.
Es todo muy interesante. Estamos en un momento también muy bonito y muy interesante.
Apasionante,
sí. Pues ya sabes dónde tienes tu casa. Y ya sabéis, a vosotros y a vosotras, gracias por darle al play. Y ya sabéis que nos escuchamos en el próximo podcast.